AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
No importa desde donde vengas, si andamos juntos por el camino, la vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino.
Buenos y felices días a todos. Escuchan ustedes el programa Bienvenidos en Radio Libertad y al 107.0 FM de Madrid. Con ustedes todos los domingos de 12 a 1 y trabajando por nuestros oyentes. Toda la semana, Bienvenidos es un extraordinario magazine llevado por jóvenes que quieren demostrar a la sociedad que una persona con una discapacidad intelectual es muy valiosa y tiene otros muchos talentos con los que trabajar y ser útiles a la sociedad. No integrar a este colectivo es empobrecedor, porque todos sus valores se perderían y para demostrar que son capaces de realizar muchos más trabajos de los que ustedes se imaginan, está su trabajo como el de realizadores y locutores de este programa. Si después de escucharlos están de acuerdo conmigo, no dejen de hacer publicidad del programa a toda la sociedad y a colegios de integración, de educación especial o a familias con algún miembro con una discapacidad. Y después de un saludo, pasamos al comentario semanal, que hoy será, y seguro que les gusta mucho a nuestros locutores, nuestro querido padrino David Otero. Hace unos 14 años nos invitaron como grupo a un precioso evento. Quiero recordar que fue IFEMA, una inmensa sala llena a tope, donde iban a hablar interesantes conferenciantes, psicólogos, psiquiatras, y además se darían varios conciertos, cantantes destacados del momento, y nos hablarían sobre los diversos productos que eran quien organizaban el acto. Escuchamos encantados, todo era interesantísimo y estábamos emocionados. Cuando escuchamos cantar a David Otero, todos los locutores se entusiasmaron, sobre todo por una de sus canciones. Cuando terminó de cantar, todos querían comprarse el CD que se lo dedicaran y pedirle que si quería ser nuestro padrino. En el primer descanso fuimos hacia él, pero la verdad es que nadie de nosotros se atrevía, ni siquiera yo. Entonces fue nuestra locutora Miriam Pérez quien se lanzó hacia el stand, se agarró a su cuello, le dio un beso, le felicitó y le pidió un CD y su firma. Se lo agradeció entonces muchísimo y le dijo: mira, es que somos un grupo de locutores que llevamos el programa Bienvenidos. ¿Querrías ser padrino de nuestro programa? Él nos dijo que sí. Y desde entonces, cada Bienvenidos se inicia y se termina siempre con la preciosa canción de David Otero, Si me pusiera en tu piel. Canción que es lucha precisamente por la integración de todo el mundo. Entonces, bueno, pues desde entonces seguimos pues toda su carrera. Le hicimos una bonita entrevista en el programa y vivimos con pena al principio el canto del loco, la separación y su etapa del pescado, su tiempo de canto en solitario y su ruptura total con el canto del loco. Cuando, bueno, pues se rompió totalmente y se tuvo que separar, pues quiso de alguna manera simbolizarlo. Y con su hija Luna compró una dorada preciosa que había comprado en una pescadería que estaba plateadita, bueno, una maravilla. Y la enterró en el jardín como símbolo de que el pescado pues moría para siempre. Era enterrado, no iba a volver a cantar como el pescado, sino como él mismo. Entonces estuvieron todo el tiempo mirándola desde la ventana para ver si algún perrito la resucitaba y la sacaba de donde la habían colocado. Pero ningún perrito ni ningún gato fueron a sacarlo. Entonces, pues se dieron por satisfechos porque la vida del pescado había terminado dando paso al resurgir de David Zotero con todo su esplendor. Hoy día se hablan, hacen incluso conciertos juntos, pero sus vidas profesionales pues van por separado. Y bueno, pues quienes van a presentar hoy este programa van a ser Miriam Pérez.
Hola, feliz domingo.
Patricia Pimentel.
Hola, buenos días.
Rocío Pimentel.
Hola, hola.
Alba Taboada.
Hola, ¿qué tal?
María Rivera.
Buenos días, amigos.
Bueno, pues, y David, nuestro querido David Martínez.
Feliz semana, amigos.
Pues este elenco de locutores son los que han estado trabajando, investigando, buscando las noticias que a ellos les ha parecido pues más interesantes y a la vez que no han sido muy resaltadas por los grandes rotativos. Y ahora se las contarán a ustedes.
Fabiola y Bertín Osborne, felices al ver a Quique celebrar su 18 cumpleaños, celebrándolo felizmente y con grandes logros en su recuperación. Desde ahora la fundación ha cambiado su nombre por el de Fundación Quique Osborne y se espera que su actividad en la misma sea mucho más grande desde ahora.
Bisbal ha sufrido un accidente en Argentina. En pleno concierto le rompió un pantalón en su parte más íntima. Pasó un mal rato, pero luego se lo tomó a risa.
Mi actriz favorita, Lidia Vos, acaba de cumplir 61 años, tan guapa como siempre, con su alegría, y sigue repartiendo esa luz allá por donde pasa.
Un grupo de químicos crea los espaguetis más finos del mundo. Un equipo de investigación dirigido por la UCL ha creado la nanoplasta, el espagueti más fino del mundo, unas 200 veces más fino que un cabello humano. Aunque estén hechos de harina, estos espaguetis no están pensados para ser un alimento nuevo, sino que se crearon debido a los amplios usos que tienen las hebras extremadamente delgadas de material, llamadas nanofibras en la medicina y la industria.
La dura historia de Vanessa, que pierde la memoria cada 2 días. No consigo retener más de unas 24 o 48 horas. Cada 2 días, Vanessa vuelve a empezar. Esta navarra de 43 años sufre un tipo de amnesia que no le permite retener información más de 48 horas. El pasado 31 de mayo de 2023, Además de afectar a su capacidad para guardar nuevas vivencias, un ictus borró todos sus recuerdos y la hizo quedarse estancada en 2010. Desde ese momento, todo está en blanco, lo que ha provocado consecuencias tan graves como no ser capaz de recordar a sus seres queridos. La mayor problemática del caso de Vanessa es la imposibilidad de recordar lo sucedido más allá de las últimas 48 horas. Su mente se resetea y tiene que volver a empezar de cero.
Las carreteras de Madrid se preparan para las nevadas, puntos críticos en las entradas a la capital y los puertos de la sierra. Los recursos para prevenir los problemas de circulación relacionados con las intensas nevadas se intensifican en la Comunidad de Madrid. El Plan de Coordinación de Actuaciones ante Situaciones de Nevadas 2024-2025 tendrá más efectos policiales, quitanieves, y se dispondrá de más sal para evitar las placas de hielo en las carreteras. El plan especial consta de 3 fases y estará en funcionamiento durante 6 meses para actuar en caso de episodios como el vivido durante la tormenta.
Pues hoy tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un gran deportista de élite, don Arturo Casado, joven que nace en Madrid, en el barrio de Santa Eugenia, y que ya viene con unos genes que se le harán amar el deporte, porque su padre es Laureano Casado, especialista en deportes de riesgo aéreos y colaborador de Al Filo de lo Imposible, que desde niño sería para él un ejemplo de lo que debe ser un gran deportista. Estudió siempre con grandes éxitos en el Colegio Ciudad de Valencia de Santa Eugenia. De ahí pasaría al Club Larios, nombre de las bodegas patrocinadoras, entonces conocido como Asociación Atlética Moratalá. Después será el que nos cuente sus sueños, logros y en su exitosa vida deportiva y profesional, porque aunque durante 15 años se dedicó al deporte, nunca dejó en olvido sus brillantes estudios. En la actualidad vive en Tarancón, felizmente casado y con un precioso niño. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal estáis vosotros?
Pues muy bien, ahora contentos de estar escuchándote y que hayas entrado en el programa. Y si te parece bien, te paso con los locutores porque serán ellos los que te van a hacer la entrevista. Y empieza Miriam.
Muy bien, gracias.
Fue la admiración hacia tu padre lo que te empujó a hacer deporte, o tu interés personal. ¿Qué harías del deporte tu vocación?
Pues yo creo que fue ambas cosas. Me gustaba mucho el deporte, por un lado, y también mi padre me ayudó, me inspiró a luego pues tratar de conseguir yo mis propios éxitos y seguir mi propio camino. Pero la figura de mi padre claro que fue muy, muy importante, aunque yo luego decidí mi propio deporte, que era el atletismo, que era el que
¿Cuándo y por qué surge en la verdadera vocación como deportista? ¿Por qué muy joven, con 18 años, en el 2001, ya eres nombrado mejor atleta juvenil de España?
Pues sí, yo creo que en esos años ya tenía que decidir si seguía entrenando de forma más profesional. Y bueno, pues fue un año muy muy importante para mí, para decidirme y para seguir apostando por el deporte, aunque nunca dejé de estudiar y seguí, bueno, pues trabajando no solo en el deporte, sino también en la universidad y en los otros académicos.
¿Qué recuerdas el año que ganaste el primer triunfo en atletismo, antes de los grandes campeonatos?
Pues recuerdo que fueron momentos muy bonitos para mí, porque recuerdo, por ejemplo, en el año 2001 o 2000, que gané un encuentro internacional en Francia, y para mí supuso mucha motivación, mucha alegría. Y eso me siguió motivando para seguir trabajando fuerte, duro, y tratar de seguir buscando conseguir mis objetivos.
El año 2005 fue tu despegue hacia tu carrera triunfal. ¿Recuerdas qué premio ganaste y dónde?
Sí, ese año pues conseguí ganar un campeonato de España a nivel absoluto. También gané un campeonato de los Juegos del Mediterráneo en Almería. Y también gané el campeonato de Europa sub-23. Entonces fue un año muy muy bonito. Todo eso me hizo clasificarme para los campeonatos del mundo.
Ese premio te llevó a otro campeonato superior. ¿En qué lugar quedaste? ¿Fue tu gran salto a la élite del atletismo?
Sí, efectivamente. Fue el salto a la élite mundial, por así decirlo. Y fue el campeonato del mundo celebrado en Helsinki, en Finlandia, donde conseguí el quinto puesto.
En el 2008, en el campeonato mundial de Valencia, quedas el cuarto. Y vas a las Olimpiadas de Pekín quedando en un puesto mundial destacado. ¿Cuál fue?
Fui semifinalista en Pekín.
En 1500 metros ganas también un primer puesto, al que le seguirán más de 8 competiciones diferentes con un primer puesto. También eso es todo un récord deportivo que te hace pasar a ser una gran figura mundial. Pero ¿cuál es el premio del que guardas mejor recuerdo?
Muchas gracias. Pues quizá el premio al que tengo más cariño, que recuerdo con más cariño, es el cuando me proclamé campeón de Europa de 1500 metros en Barcelona en el año 2010.
Ajá. Además de tu cara.
Fue para mí algo impresionante, ¿no?
Sí, fue para mí. Sí, sobre todo una recompensa a toda una vida dedicada al atletismo desde pequeño. Y bueno,
yo pues, creo que ese mismo año habías ganado otro primer premio.
Ese mismo año había quedado segundo en el campeonato de España.
España, y, claro.
Sí. Y los años anteriores sí que había quedado campeón de España. O sea que sí que también
todo,
había...
todo un crack, pero de primerísima clase. Pues seguimos. Bueno, y ahora es gracias. Patricia quien te pregunta.
Además de tu carrera deportiva, por la que te dejas la vida, siendo reconocido a nivel mundial como uno de los mejores atletas, nunca dejas tus estudios. Tu tesis doctoral sacas con un sobresaliente con Lanz. Ya, doctor, ocupas importantes puestos.
¿Qué puestos ocupas?
Pues sí, claro, a lo largo de mi carrera deportiva yo seguí estudiando hasta que conseguí defender la tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2016, y a partir de ahí pues consigo ser profesor de la Universidad Isabel I en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte hasta el 2020, en el que consigo una plaza de profesor ayudante doctor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Y además lo completaste con el DEA, con el máster de alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español, COE.
Efectivamente, sí, del que soy profesor ahora mismo también, en ese mismo máster.
Perdona que os corte. Yo soy conferenciante, soy Patricia, soy conferenciante y hace unos años doy charlas sobre discapacidad. Y hace unos años estuve dando una charla en tu universidad.
En la Universidad Rey Juan Carlos también, qué sí, bien. Sí. ¿En dónde estuviste? ¿En qué sitio? ¿No te acuerdas? No sé si lo recuerdas. Porque dime, tiene varios campus.
Por eso. Ah. Dime, yo creo que hay dos, ¿no?
No, tiene 6 o 7, tiene muchos campus, tiene muchos.
Yo sé que fue en Madrid.
En Madrid puede ser, sí, en Madrid centro tiene un par de campus, sí.
Y ahora es Rocío, que te afirma algo.
¿Sabes qué es eso de la
heroicidad?
¿Qué es heroicidad, Rocío? Me estás preguntando. Sí.
Que todo lo que has hecho es heroico.
Bueno, no, heroicidad es cuando algo que has hecho que es bastante destacable, por así decirlo, ¿no? Algo así. Ese sería el significado. Pero bueno, yo también soy una persona, es decir, también me he equivocado muchas veces y si he aprendido es porque me he equivocado y me he levantado muchas veces, ¿no? Al final, en la vida lo importante no es no caerse, sino saber levantarse las veces que haga falta.
Efectivamente.
¿Tus éxitos profesionales son tan importantes como los deportivos? ¿Eres investigador, escritor y conferenciante? ¿Qué puesto has tenido como doctor en la Universidad Rey Juan Carlos hasta hace poco?
Pues muchas gracias. Pues desde el 2020 hasta hace un mes he estado en la Universidad Rey Juan Carlos como profesor ayudante doctor.
Y decimos hasta hace poco porque nos tienes que contar tu último logro profesional.
Pues sí, hace 3 semanas casi conseguí un puesto de profesor titular de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos. Es algo que me ha costado mucho, muchos años, mucho trabajo y de lo que me siento muy, muy orgulloso también.
Bueno, pues ese era el último logro profesional que te iba a preguntar, María por él. ¿Cuál era tu último logro profesional? ¿Estás orgulloso de él?
Sí, muchísimo, muchas gracias. Sí, sí, la verdad que sí, que ha sido mucho trabajo detrás de esa plaza de profesor titular.
Pues es que es para estarlo. Todo un orgullo y un honor tener en nuestro programa a personas tan valiosas como tú, que además de esos logros tienes una preciosa familia, esposa, un niño, que seguro que seguirás tus pasos y además le estás enseñando también música por si el deporte no fuera su objetivo principal, siendo muy chiquitín todavía. Bueno, pues tú le potencias como tus padres hicieron contigo. También sabemos que tienes un hermano muy especial que te adora y al que saludamos desde aquí porque es compañero de mi hija Miriam. Y bueno, pues le vamos a saludar. ¿Te parece bien que saludemos a tu hermano?
Claro que sí, que yo le adoro también a él, pues, por supuesto.
Hola, Víctor. Todos, hola. Saludar a Víctor.
Hola.
Hola.
Pues, ¿sabes de verdad, Arturo, dónde dejas a unos amigos que te estarán esperando siempre, siempre que quieras venir? Porque
muchísimas
aquí
gracias.
Dejas también tu casa. y muchas felicidades
gracias a todos
por el logro principal, que es el de tu vida.
Muy bien, muchísimas gracias a todos vosotros también por todas las preguntas y todas las bonitas palabras que me habéis dedicado. Ha sido un placer estar con vosotros. Y también tenéis un amigo, por supuesto, conmigo, por supuesto.
Pues vaya para ti este aplauso de todo el elenco.
Muchas gracias.
Vale, pues.
Os mando un abrazo.
Siempre, hasta cuando quieras. Gracias. Y ahora, pues tenemos este honor de tener estas personas. Luego vendrá Loreto. Tenemos mucha suerte, Dios nos ayuda. Pero ahora pasamos al concurso del programa.
En nuestro concurso, nos dijo el invitado hoy, la pregunta es: ¿cuál ha sido el último logro profesional de Arturo?
Si sabe la respuesta, escriba un correo a marisolenlaradio@yahoo.es y los dos correos que nos lleguen con la respuesta correcta serán premiados con 2 entradas solo por el precio del IVA, unos 7 euros. Podrán asistir al Teatro Amaya con un amigo o amiga para ver la función que salió mal.
Podrán recoger las entradas a su nombre en la taquilla, a la hora que usted nos indique en el correo.
Hola, soy Miriam, encargada de la música del programa en el espacio Músicas Inolvidables. Hoy escucharemos a Antonio Orozco en su entrañable composición, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. Su última canción, un single dedicado a sus 2 hijos, a los que adora.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire, me temblaba en la mano, me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba, ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí, y ahora tan cerca y comiéndote a versos, dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo. Es el momento, toca vivir. Enséñame a querer, enséñame a creer. Juro que no hay un segundo que no.
De nuevo con nosotros está Loreto Serrano, farmacéutica, coach en medicina natural y vida sana, que como siempre nos hablará sobre el tema interesante para todos nuestros oyentes. Buenos días, María Loreto. ¿Sobre
buenos
qué
días
vamos a hablar hoy?
Buenos días, Marisol.
Ya, María Loreto.
Bueno, todo el mundo me conoce por Loreto. El María lo utiliza poca gente. El María suele ser algo oficial, el María Loreto. Pero a nivel de amistades y relaciones personales, es Loreto.
¿Tú cómo quieres que te llamemos nosotros?
Con Loreto es suficiente.
Vale, pues Loreto.
Gracias, Marisol.
Empiezan ya hacer las preguntas al equipo, que es quien te hace la entrevista.
Sí, hoy os voy a hablar de la fiebre, ese problema que a las madres nos preocupa tanto, pero a todo el mundo cuando tiene fiebre le causa incomodidad y es preocupante.
Pues sí, a mí me preocupaba mucho, yo me ponía malísima, sí. Me ponía peor que ellos, pero bueno, va a ser Miriam quien te haga la pregunta.
¿Qué es la fiebre?
No es tan mala como nos pensamos. Es la respuesta que tiene nuestro sistema inmunitario, el sistema que nos defiende, para poder evitar que las infecciones se desarrollen en nuestro cuerpo y nos puedan dañar. Y hace que nos podamos curar, ¿no? La fiebre es una parte de la respuesta inmunitaria que nos defiende y nos ayuda a curarnos de ciertas infecciones. Sobre todo cuando son víricas, que ya sabemos que los antibióticos no hacen efecto contra los virus y son nuestras defensas las que nos curan de esos virus. Importante ese inciso que hago porque tenemos el gran problema de que los antibióticos empiezan a no curar en algunas infecciones y se crean resistencias contra ellos, las bacterias crean resistencias cuando hay un mal uso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una respuesta inmunitaria en la que uno de los síntomas es la fiebre y ese síntoma es parte de esa curación. La respuesta que tiene nuestro organismo es en ese momento es beneficiosa. ¿Y qué temperatura se considera fiebre y qué temperatura no? Que es un tema que suele preocupar mucho a los padres. Pues la temperatura del organismo es de 36 grados centígrados a 37,2 grados centígrados. Ahí está la temperatura normal a la que nuestro organismo funciona correctamente. Algunas personas tienen una temperatura normal por debajo de 36, que puede ser 35,7, 35,8 y se puede considerar normal. Esto hay que tener en cuenta que cada persona es única. Pero a partir de los 37,8 grados centígrados se considera que se tiene fiebre. Y de 37,8 a 38,5 se considera una fiebre leve. De 38,5 a 39 grados centígrados se considera una fiebre moderada. Y a partir de los 39,5 grados centígrados ya es una fiebre alta. ¿Y qué pasa entre esos 37,2, que es el máximo en el que funciona el organismo correctamente, y los 37,8 que se considera la fiebre alta? Pues eso es lo que se considera febrícula.
Ajá. Pues seguimos.
Hola Loreto.
Hola. ¿Cómo hay? ¿Qué tal, Patricia?
Pues bien, aquí. Malita, mira, hablando del tema, malita.
No me digas. Cuídate mucho.
Gracias, preciosa. ¿Cómo hay que tomar la temperatura corporal?
Pues para tomar la temperatura tenemos diferentes termómetros. Existen termómetros para tomar la temperatura en la axila, otros termómetros para tomar la temperatura en la boca o en el recto, en la frente o en el oído. Estos termómetros dan diferentes medidas según la zona. Los termómetros que dan la temperatura corporal más precisa son los de contacto y los rectales. Los de oído y los de la frente dan mediciones menos precisas. Son más cómodos de usar y sobre todo en bebés y niños pequeños, pero la medida es un poco menos precisa. El termómetro digital sin mercurio, que ya no se pueden utilizar termómetros de mercurio, se sabe que el mercurio es cancerígeno. Y sin cristal también, para que no haya peligro de accidentes, es la mejor opción y son los más precisos y eficaces.
¿Qué síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre?
Pues todos los hemos sufrido alguna vez. Cuando tenemos fiebre nos dan escalofríos, temblores, dolor de cabeza, hay debilidad general, también hay dolores musculares, irritabilidad, sudores, deshidratación, esto hay que tener mucho cuidado y estar siempre bien hidratados bebiendo agua, y también hay una falta de apetito. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que con la fiebre no tienen estos síntomas. Pues hasta que no tienen una fiebre alta no notan nada, no tienen síntomas y puede que no sea preciso tratarla incluso porque están cómodos. Los que tenemos muchos síntomas enseguida queremos tratarla porque lo pasamos bastante mal.
Es verdad, es verdad.
¿Cuándo hay que consultar al médico?
Pues hay situaciones en las que se debe pedir ayuda porque, bueno, sobre todo si la fiebre sube por encima de los 39 grados y especialmente si son bebés menores de 3 meses. Ahí no hay que dudar a ninguna temperatura. En cuanto a la temperatura corporal sube, hay que llevarlos al médico y se les suele tomar la temperatura rectal. Y cuando es de 38 grados o superior, ya hay que visitar al médico. Los bebés tienen más riesgo de que las enfermedades infecciosas se desarrollen con más riesgo y peor pronóstico. Si tienen de 3 a 6 meses y la temperatura rectal es superior a 38,9 y si presentan irritabilidad, cansancio, se ve que el bebé no está bien, que algo le pasa, pues a cualquier duda hay que ir al médico. La temperatura rectal es un poco mayor a la que se toma en la axila. Hay que tener en cuenta que pues en el recto hace más calorcito y ahí va a dar unas décimas más por encima de la que da en la axila. Si el bebé tiene de 7 meses a 2 años de edad y la fiebre dura más de un día sin bajar con los antitérmicos o antipiréticos, pues hay que acudir al médico. Y en niños más mayores la fiebre no es un motivo de alarma tan urgente. Si se ve líquidos, come, responde a la voz de que le llaman, presta atención. Bueno, pues hay que tener en observación y en cuanto a estos síntomas de la fiebre se manifiesten, los que hemos comentado, pues hay que llevarle al médico. Y en adultos se debe consultar al médico si la temperatura es superior a 39 grados centígrados, que es la que hemos dicho que a partir de los 39,5 ya es una fiebre alta. Y especialmente si aparece rigidez en el cuello, esto en niños o en adultos, si aparece rigidez en el cuello y dolor cuando inclina la cabeza hacia adelante, si hay confusión mental, un comportamiento extraño, dolor muy intenso o intenso de cabeza, vómitos, dolor abdominal, sensibilidad a la luz brillante, aparece un sarpullido, hay dificultad al respirar, hay un escozor o dolor al orinar o hay convulsiones y crisis epilépticas, en todos estos casos, ya sea adulto y sobre todo si son niños o bebés, hay que acudir al médico y si surgen estos síntomas a urgencias.
¿Qué tratamientos hay para la fiebre?
Cuando se tienen unas décimas de fiebre, lo que llamamos febrícula, que hemos dicho que es de 37,2 a 37,8, o cuando se tiene fiebre moderada, hasta 38,5, bueno, pues 39 como mucho, a veces no es necesario antitérmico si la persona no tiene síntomas, como he dicho que hay algunas que no lo tienen. Y si hay síntomas, pues se puede tomar paracetamol o ibuprofeno, que son los antipiréticos por elección. Lo que no se recomienda nunca es realizar friegas con alcohol, que eso era muy típico antiguamente, el rociar al niño o al adulto con alcohol. Aunque haya sido algo que se ha utilizado por nuestras madres o nuestras abuelas, no se debe hacer. No es bueno, porque además el alcohol embriaga a la persona. Y luego tampoco se debe utilizar paños de agua fría, ni quitar la ropa o meter al niño en una bañera. Esto ha traído algunos problemas porque ha dado lugar a que esta persona o los niños tengan convulsiones. Ni agua tibia ni agua fría, porque ese cambio de temperatura hace que pueda haber una reacción indeseada. Si la fiebre supera los 38 grados y hay dolor o malestar, otros síntomas, cansancio, es cuando se debe tomar estos antipiréticos, como son, o analgésicos, tienen las dos funciones, como son el paracetamol o el ibuprofeno. En el caso de los niños, las dosis son prescritas por el pediatra y es muy importante mantener esa dosis y no dar de más, porque estos medicamentos pueden ser tóxicos y si se dan a dosis más elevadas de las que se deben dar y causar pues unas reacciones graves en el niño, la niña o en los bebés. Y en los adultos, pues tomar su dosis que la ha prescrito el médico.
¿Qué hay que hacer si se vomita tras tomar el antitérmico?
Pues hay que mirar si han pasado 15 minutos o más. Porque claro, si el antitérmico está en el estómago y se vomita, pues ya no va a hacer nada, claro. Pero si ya ha pasado el estómago, pues pasará a sangre y hará su efecto. Si volvemos a tomar otra toma inmediatamente y ya ha pasado sangre, estamos duplicando la dosis. Por lo que hay que tener mucho cuidado. Si ya han pasado 15 minutos o más desde que se tomó el medicamento y se vomitó, pues no hay que hacer nada. Esperar a que el fármaco haga su efecto y ya está. Si no han pasado 15 minutos y se ha tomado e inmediatamente se ha vomitado, se podría repetir la dosis.
¿Qué es mejor, ibuprofeno o paracetamol?
Los dos fármacos son buenos como antipiréticos o antitérmicos y como analgésicos. Aunque el fármaco de primera elección es el paracetamol, a excepción de algunos casos que no se pueda tomar ibuprofeno. Se recomienda tomar un paracetamol en adultos cada 8 horas. Y si no baja, y en niños, pues tomar la dosis que le han mandado el pediatra, insisto en esto, que es muy importante asegurarse de que la dosis es la correcta. Y si el paracetamol no hace efecto y el médico o el pediatra sí lo prescribe, se cambiaría al ibuprofeno. Lo que ya no se hace es alternarlos cada 4 horas como se ha hecho durante mucho tiempo. Estas son recomendaciones que van cambiando. Y ahora pues hay médicos y pediatras que dicen que no hay que alternar, pero también hay otros que lo siguen prescribiendo. Así que bueno, siempre hay que hacer caso al médico que tengas o al pediatra para seguir sus pautas. Una cosa importante es que no se debe dar, no se debe administrar aspirina o ácido acetilsalicílico en niños para la fiebre ni para el dolor, ya no se usa, porque hay un riesgo de padecer el síndrome de Reye, en el que se desarrolla un proceso en el que puede causar incluso la muerte en el niño. Cuando se trata la fiebre que es producida, está asociada a una enfermedad vírica, como pueda ser la gripe o la varicela. Así que ya para prevenir que pueda haber este síndrome, no se prescribe la aspirina en niños, en bebés ni en adolescentes. Y también se ha visto algún caso en adultos, por lo cual tampoco se suele prescribir la aspirina o el ácido acetilsalicílico para la fiebre causada por procesos víricos.
¿Qué dosis hay que administrar de cada uno?
Pues como he comentado, la mayoría de las veces el pediatra o persona, hablo primero de niños, que es lo más importante, prescribe una dosis que corresponde por peso, porque a los niños las dosis de los fármacos van asociadas a su peso. Así que, bueno, en adultos la dosis suele ser de 650 miligramos o de 1 gramo en adulto, de paracetamol, perdón, y de ibuprofeno pues se puede ir desde los 400 miligramos a los 600 miligramos. Ya vuelvo a indicar que el médico suele indicar la dosis en adultos. Y si con la dosis menor tienes un efecto, no hace falta pasar a la dosis mayor, porque ¿para qué tomar más cantidad de fármaco que te puede afectar? Entonces, el paracetamol de 650, si es suficiente, ya no hace falta tomar el de 1 gramo. Y el ibuprofeno de 400 miligramos, si es suficiente, tampoco hace falta pasar al de 600. En el caso de niños, el paracetamol que suele ir en una preparación de 100 miligramos por mililitro de solución oral, hay que calcular con el peso que tiene el niño qué dosis le tiene que tomar. Y esto lo mejor es que sea el pediatra. Y el ibuprofeno igualmente se presenta en 20 miligramos por mililitro, también en suspensión oral para los niños, y hay que calcularlo en función del peso. Una referencia que podemos tomar para saber si se lo estamos dando bien o mal, por ejemplo, si se pesa 15 kilos, el niño, en el caso del paracetamol se dividiría entre 3 esos 15 kilos, son 5, y este 5 entre 2, y sería la dosis de 2,5 mililitros la que habría que dar de paracetamol. Pero esto siempre teniendo una referencia del médico, por favor. Si se duda, pues se puede hacer este cálculo para compararlo con lo que se le está dando, que le ha prescrito el médico. Y el ibuprofeno, pues si el niño pesa 12 kilos, se divide entre 3 y hay que dar una, con una jeringuilla, una dosis de 4 mililitros cada 8 horas. Es un poco orientativo lo que acabo de decir, ¿no? Porque siempre insisto en la prescripción médica y la no automedicación.
¿Qué podemos hacer si aparecen las con... las con...
perdón.
Las con...
convulsiones febrícolas.
Convulsiones febrícolas.
Si aparecen convulsiones febriles, que es, son las convulsiones que dan con la fiebre, hay que observar, bueno, primero tener en cuenta qué edad tiene la persona o el bebé. Entre los 6 meses y los 5 años son frecuentes y hay que acudir al médico. Y normalmente mandan un tratamiento. Si se da un episodio, hay que mantener primero la calma para poder actuar conscientemente con lo que se está haciendo y también que el niño no se ponga nervioso. Y cuantificar cuánto dura aproximadamente las convulsiones, cuánto duran. Se tiene que colocar al niño tumbado o a la niña tumbada sobre uno de sus lados y retirar los objetos que haya alrededor para que no se lesione, evitar que se dé. No se le debe sujetar durante las convulsiones porque se le puede generar una lesión osteoarticular y en cuanto se pueda llevarle a un centro médico.
Pues muchísimas gracias, Loreto. Creo que es un tema de actualidad porque ahora en todos los colegios están los virus felices con el calorcito sí. Que hay creciendo y es raro que no falten 4 o 5 niños cada día al aula. Muchísimas gracias.
Es la época, sí.
Creo que es un tema interesantísimo para las madres en este momento de gripes, constipados, madre mía. Pues muchísimas gracias, nos has orientado muchísimo. Y es curioso porque aunque uno tenga una cultura, incluso yo no sé por qué, a mí me atacaba los nervios verles con fiebre. A mí era una cosa que me daba mucho miedo y creo que es un miedo ilógico porque es una defensa de los... Pero claro. A mí me daba pánico.
Pero la asociamos a enfermedad, la asociamos a infección claro. Y claro, ya nos da miedo que eso se, que empeore, que ese cuadro empiece a subir la fiebre y empeore. Es un miedo natural de madre o de padre. Pero bueno, es importante saber lo que hay que hacer. Y el tema,
claro, eso
a mí me preocupa, sí, a mí me preocupa el tema mucho. De que puedan dar baños de agua fría a los niños, que se ha indicado durante mucho tiempo y... es un problema porque
recuerdo que mi hermano, que es médico, en el avión a Irlanda se puso malito un hijo y en el aeropuerto, lo dijo por si había algún médico, le desnudaron, le metieron en un baño de agua fría, le pusieron ventiladores y mi hermano estaba que trinaba porque...
Claro, porque no se debe hacer.
Porque no era partidario tampoco de eso.
Claro. Pues,
muchísimas gracias, de verdad, Loreto.
Gracias a vosotros. Muchísimos besos.
Estamos esperando también. Muchas gracias. Sí.
Gracias, gracias.
Un abrazo. Y hasta
muchos abrazos y muchos besos para todos.
Gracias, chao. Loreto. Muchas y ya lo hemos dicho muchas veces, que si algo cambia constantemente y a nosotros nos interesa estar al día, eso es la moda. Y hoy vamos a hablar de las últimas tendencias para estos días festivos que se acercan. Cenas de empresas, reuniones familiares, encuentros con amigos. ¿Qué ponernos en cada ocasión? Escuchen y seguro que les ayudaremos a decidir.
Ya ha llegado a Zara un vestido propio de estas fiestas y que se agotó a las 48 horas, aunque ya vuelto a entrar. Se trata de un vestido midi con banda ancha para hacer una lazada escote en V y mangas largas con volante en el puño.
Ya han llegado. Ay, perdón. El rojo vuelve a ser tendencia, como las capas sobre los monos o los trajes midi. La capa vuelve con fuerza para quedarse en contraste con el vestido que cubre. Otro de los vestidos que se agotará en horas será un vestido de cuello de cordón, andada a cuello de escote y de pico, de manga larga, acabada en al estilo cintura elástica con cinturón, detalles acabados con volantes y tejidos, efecto arrugado, forro interior.
Muy indicado para estas fiestas es un vestido largo con una capelina cubriendo los hombros en tono malva y que os dará una gran solemnidad a la gran noche.
Los complementos favorecedores son en esa temporada una gran tendencia. Destacan las pulseras y gargantillas doradas y rígidas, aunque también destacan las cadenas con distintos colgantes, más bien sencillos y superpuestos.
Los pendientes dorados y con distintas formas de nudo vienen desde siglos atrás siendo moda, pero ahora están de actualidad. Y para las fiestas sigue teniendo éxito los pendientes largos con brillantes diseños.
De nuevo, la música nos traerá un momento de reflexión y relax. Ahora vamos a escuchar la canción de Pimpinela, la familia, para ir preparando nuestros sentimientos familiares para estos días de amor y unión, como son los de Navidad, porque Jesús al nacer nos trae el amor, la caridad, el perdón, y bajo su mirada divina nos hacemos un poco mejores.
Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Bueno, pues vamos a ver que estamos toda una semana trabajando para, bueno, pues para sacar a nuestras familias adelante, para luchar por nuestro trabajo que nos encanta, y de repente nos damos cuenta que necesitamos pues un tiempo de descanso y de reflexión. Y aunque parezca mentira, ya tenemos muy cerca la Navidad. Momentos de reuniones, de amigos, de familias, fiestas entrañables con los abuelos, con los primos que hacía tiempo que no veíamos, y unos días de vacaciones para recordar nuestra espiritualidad y mejores sentimientos. Tiempos para compartir, acompañar y vivir el nacimiento de Jesús con alegría para todos los creyentes y para aquellos que se olvidaron un poco la fe de niños, pero que aún queda rescoldo en un rinconcito del corazón, y nuestro respeto para los que no lo comparten, porque aunque no compartan esos sentimientos religiosos, sí comparten el valor de los tiempos familiares, de la alegría, del amor, del perdón y los valores que en realidad representa la Navidad.
Una bonita actividad para estos días es visitar alguna exposición de belenes, colaborar con las necesidades de los afectados por la dama y dar un paseo por la plaza mayor para hacer las últimas compras de árbol, lo del nacimiento.
Y corriendo porque el tiempo se nos está, Patricia nos trae su oferta.
Pues yo les recomiendo que vean en casa, en Amazon Prime, la película Nadie como tú.
Yo, te toca. Yo les recomiendo, como voy a hacer yo, por fin, ir al parque de Torrejón de Ardoz. Es muy bonito, es un parque especial para la Navidad.
Genial. Alba, ¿tú qué nos propones?
Ir a ver Light, Naturaleza Encendida en el Tierno Galván.
Ajá, muy bonito también. Seguimos y ahora es María quien nos lo dice.
Pues yo les propongo ir a ver el Mercadillo Navideño de Nuevos Ministerios, que abre sus puertas desde el 16 de noviembre hasta el 15 de enero. Y está situado en el exterior del Corte Inglés de Castellana.
Y David, ¿tú qué nos ofertas?
Yo, Centenares de Luces de Bohemia. 25 artistas participan en su celebración. Un elenco de 25 actores. Llevará a escena esta pieza de cumbre del teatro del siglo XX. Esta se podrá ver desde el día 15 de diciembre en el Teatro Español.
Pues muy bien, los tendremos en cuenta porque nos habéis hecho unas ofertas, nos habéis traído fenomenales. Y ahora nos piden una canción. A ver, Alba, ¿qué es a ti a quien te la han pedido?
Vale, venga. Hoy nos piden la canción. Espera. You Re The Fifth. The Last My Everty de Barry White, que se la quiere dedicar a Alba junto a su mujer Paz Alfonso con este mensaje. Muchísimas felicidades para esta vida y la siguiente, te queremos.
Pues escuchamos la canción y nos vamos pronto a despedir. Y mientras escuchamos la canción, tenemos que despedirnos porque el reloj nos está mirando con un poquito de enfado. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo. Y no sin antes agradecer a nuestra querida emisora, a todos los oyentes, a los invitados de hoy y a nuestro querido técnico David, su ayuda y su colaboración para que esto salga perfecto. No se olviden
volver el domingo.
Hasta luego.
for it.